Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola a todos, soy Humberto Rodríguez. Vivo en Estados Unidos, pero me encuentro en este momento en Madrid. En un Madrid bastante frío, por cierto. Y estamos en el Colegio de Veterinarios con una ocasión muy importante para nosotros, que es la presentación de la novela de Manuel Enríquez titulada Esa tal Dulcinea. Y conmigo está aquí San Antonio Perán y su esposa Paqui. Paqui está aquí mismo conmigo. Así que, ¿cómo estás, Paqui Sánchez Galvarro?
Pues efectivamente, con muchísimo frío, pero como después nos van a dar un vinito, al menos es lo que nos han prometido, pues yo creo que será la ocasión para que entremos en calor, pero mientras tanto vamos a ver el calor que hay en el ambiente, porque si te das cuenta, Humberto, la mesa está repleta de personas que van a participar en esa presentación de la novela, así que yo creo que podríamos callarnos y dejar que hablen ellos, ¿no?
¿Cómo no? Pues adelante.
Ven. Está llena de damas estupendas, todas súper guapas. Caballeros, veo menos.
Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. Es un placer para mí compartir este momento con todos vosotros. En primer lugar, como no podía ser de otra forma, quiero dar la bienvenida a todos a esta casa, veterinarios y no veterinarios. Es la casa de los veterinarios, pues somos súper acogedores con todo el que viene y hoy yo personalmente estoy encantado de que el foro esté lleno. Creo que además la situación y el momento lo merece. También quería disculpar al presidente porque no ha podido estar con nosotros como era su intención por un problema de agenda. Pero para mí lo más importante es presentar a este Nobel escritor, digo Nobel de aquellas maneras, que fue capaz de cambiar el bisturí por el bolígrafo y encima hacerlo bien. Para los veterinarios y a nivel cultural, creo que no solamente tenemos que pensar en que el veterinario tiene una buena preparación técnica y afortunadamente están saliendo jóvenes valores de la literatura. Y otros no tan jóvenes, pero que también contamos con ellos aquí en este momento. Tenemos, por supuesto, a Manuel Enríquez, Gonzalo Giner, del que habéis oído también hablar, porque tiene dos novelas fenomenales. Y últimamente hemos tenido también la ocasión de presentar un libro de Pepe García López sobre la jubilación, un ensayo francamente bueno. A todos, por supuesto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A diferencia de otras veces que me ha tocado presentar un libro, yo no lo había leído. Entonces, típico que te pillo aquí, te mato y dices, oye, tienes que presentar el libro. En estos momentos, como Manuel me avisó con tiempo y me mandó el libro, me lo he leído. Para mí es un libro que me ha gustado mucho. Es una novela, una novela policíaca negra que tiene la facilidad o la particularidad de que a medida que la vas leyendo te va enganchando y eso te hace que al final estés deseando que llegue el final, valga la redundancia, y que podamos saber qué realmente pasa con Dulcinea después de los embrollos que se mete a lo largo de toda la novela. Pero yo tuve también la suerte de estar en la presentación de Manuel Enríquez de la novela Cierra los ojos y mírame. En aquellos momentos la verdad que fue un alarde incluso tecnológico porque conseguimos hablar con la coautora del libro directamente desde el colegio vía satélite, pero casi. Ella estaba en Estados Unidos y conseguimos hablar con ella. La novela, espero que todos la lean con gran pasión. Seguro que les va a enganchar y, solamente ya dar la enhorabuena por este nuevo libro que saca Manuel Enríquez y a continuación los distintos miembros de la mesa van a hablar sobre la obra de Manuel Enríquez. En primer lugar, interviene Daniel Martín, que es el editor de Manuel. O sea que, Daniel, cuando quieras.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Buenas tardes a todos. En primer lugar, darles las gracias por asistir a un evento literario de estas características, evento cultural, en una fría noche en Madrid, en la que desde luego el calor lo va a poner y lo pone el autor de esta obra. Cuando uno lee el título de la novela, esa tal Dulcinea, lo primero en lo que piensa es ¿y quién es el Quijote? ¿Verdad? Bueno, pues el Quijote, creo que la persona que ha unido esos sueños, esas ilusiones, que ha hecho posible una realidad como es esta novela, es sin duda Manuel Enríquez. Él ha tenido el tino suficiente, la agilidad mental correspondiente a un autor que ya no es tan novel, su tercera obra. Para nosotros es un privilegio tener en la editorial a un escritor que anteriormente ha publicado para el Grupo Planeta. Como digo, es un auténtico privilegio y un placer poder leer esta novela paso a paso, palabra a palabra, y poder comprender todos y cada uno de los detalles que vienen en ella. Tiene un toque muy particular, una serie de nombres que aparecen a lo largo de la novela muy característicos. Les invito a leerla, desde luego, y no les voy a anticipar a qué se debe ese tipo de nombres y ese tipo de giros lingüísticos, pero sí que, desde luego, creo que va algo más allá de lo que es una simple novela de intriga, policíaca, o llámese de misterio, ¿no? Tiene un poco de todo, incluso de sátira. Quizás lo que mejor define a esta obra es precisamente la precisión. La precisión que ha tenido Manuel a la hora de elegir cada uno de los términos y cada uno de los adjetivos que describen lugares concretos. Creo que es una novela que se puede leer muy fácilmente, que es muy apetecible, que en la época en la que estamos, desde luego, da gusto disfrutar de una obra así. Para nosotros, para la editorial Vive Libro, como editores, es un auténtico placer compartir con él esta novela. Les invito a todos a leerla y, desde luego, también a que tengan ese interés por la literatura, por la cultura, por la escritura, como ha tenido Manuel, que podamos compartir en un futuro con ustedes también esta y otras muchas novelas que pueda realizar Manuel. Muchísimas gracias.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Muchas gracias, Daniel. A continuación interviene Virginia Lancha, que es escritora y que nos va a deleitar con la lectura de un fragmento de la obra. Cuando quieras.
Hola. Sí, no sé. Hola, buenas noches a todos. Gracias por acompañar a Manuel en esta ocasión. Y yo, antes de leer, solo quería hacer un breve apunte, porque yo creo que lo importante es que escuchemos lo que tiene que contarnos Manuel. Pero yo quería decir que cuando uno asiste a la entrega de los Óscar, por ejemplo, ve que todos los Óscar se los llevan películas dramáticas y muy pocas comedias. Pues en este caso, en la literatura, en nuestro mundo, creo que nos dejamos llevar por lo subyugado. Todos buscamos historias épicas. Una novela tiene que tener 500 páginas para ser buena. Todos sus personajes tienen que sufrir muchísimo, enfrentarse a una gran odisea y tener un final heroico. En el caso de Manuel es el claro ejemplo de que algo completamente divertido, completamente mordaz, sencillo pero complejo por el vocabulario preciso que tiene y que se basa en la acidez, básicamente, pues puede ser una pequeña obra maestra. Yo, si tuviera que... No me gusta decir a quién se parecen los autores, porque creo que cada uno es un mundo, pero a mi amigo canalla, porque somos gemelos canallas, es una mezcla digievolucionada de Tom Sharp y de los autores Quevedo, por ejemplo, también, y yo incluiría a Berlanga como escritor, pero como director. O sea, es una mezcla entre una escopeta nacional, Wild y la sátira más mordaz. Entonces yo os animo a todos a que la leáis. Me ha costado mucho elegir dos fragmentos, porque era imposible encontrar un fragmento en el que no se destripara parte de la trama. Lo mejor de Manuel, ¿qué es? Pues que sabe ser una Agatha Christie mordaz y llevarte de los pelos hasta el final, que no te esperas. Y eso para mí es mágico. Os voy a leer dos fragmentos. El primero, que creo que es muy importante una novela, y voy a empezar. El capítulo se llama Una noticia inesperada y dice así. Cuando doña Ana Ordaz, daza Farfán de los Godos, de los Ordaz de toda la vida, se acercó a su marido, este se hallaba cómodamente sentado en su butacón favorito con el último ejemplar de The Times en sus manos y una copa de Martini Dry sobre la mesa. A don José Gómez Aguilar, de soltero Pepe Gómez, o más frecuentemente Pepe el del Mercero, no le gustaba la ginebra. Él siempre hubiera preferido un tinto de verano con gaseosa, ni tampoco hablaba inglés. Pero aficionado como era a las películas del agente 007, le parecía que estos dos detalles le daban prestancia y empaque ante la servidumbre de Villa Ordaz. Esta es la presentación, y yo luego he elegido un parrafito en el que se describe a su santa, a su esposa, ¿no? O como, más bien cómo se conocieron. En 1992, durante una visita a la Expo de Sevilla, conoció en el Hotel Alfonso XIII a la señorita doña Ana Ordaz y Daza Farfán de los Godos, de los Ordaz de toda la vida. Le dijo la joven nada más conocerle. Al ya no muy joven José le gustaron esos apellidos, aunque nunca había sido capaz de precisar dónde terminaba el primero para empezar el segundo. Doña Ana no era especialmente atractiva y su carácter también dejaba mucho que desear, pero ¿cuántos de sus amigos se habían casado con una Ordaz de las de toda la vida? Evidentemente ninguno, se contestó el hombre. Además, otra de las cualidades que adornaban al aspirante era la posesión de un título nobiliario, marquesa de Millana. Si bien dicho título estaba algo caído en el olvido por una cuestión de derechos reales, no fue óbice para que don José pidiera en matrimonio a doña Ana justamente 48 horas después de conocerla. A la recién pedida no le pilló demasiado desprevenida la petición, porque ya se había dado cuenta de que su ahora novio, además de millonario, era imbécil. Aún así, le pidió una semana de tiempo para pensárselo. Dicha semana la invirtió en recabar informes bancarios sobre el pretendiente, y dado que estos no podían ser más favorables, aceptó la propuesta fijando la fecha de la boda para 3 meses después. Y aquí lo dejo.
Ya está, que puedo leer.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
A continuación interviene Alfredo Menéndez, que es director de la Mañana de Radio Nacional de España, y que aparte del agradecimiento que dice positivamente que le ha hecho Manuel por estar aquí con nosotros, yo quiero agradecerle personalmente el esfuerzo que ha hecho, que viniendo de enterrar a Mandela, haya llegado esta mañana en un vuelo de Zúrich y esté hoy aquí con nosotros. Muchas gracias.
Gracias a Manuel por invitarme y por darme esta oportunidad. Y gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos y por acompañarle en esta tarde-noche, entiendo que tan especial. A mí, en los últimos meses, me están pasando cosas muy raras, cosas rarísimas. Una de ellas es despertarse en Johannesburgo y dormirse en Madrid. Bueno, eso estaría dentro de lo normal. Porque lo raro es que de repente un día me llama Manuel y me dice, oye, que si te importaría escribir el prólogo de mi novela. Aparte de pensar que le habían dado un sartenazo en casa, que es algo muy habitual, seguramente merecido, en más de una ocasión, le pedí que me dijera exactamente qué era lo que quería. Digo, ¿cómo que un prólogo? Y sí, bueno, cada uno se equivoca como quiere. Manuel quería que le escribiera el prólogo a esta novela. Ha conseguido, entre otras cosas, que en estos meses tan raros en los que mi vida ha cambiado un montón por cuestiones profesionales, y en los que ya soy incapaz de acabarme un libro porque el sueño me vence y soy incapaz de leer más de 30 páginas seguidas, él ha conseguido, a través de esa tal Dulcinea, que me acabe un libro en este último trimestre. Así que le tengo que dar las gracias. El resto de los libros no es que sea ya lectura rápida, es lectura transversal. Me leo las páginas impares y gracias, y no todas porque no me da tiempo a quitarme de encima todo lo que me tengo que hacer por trabajo Y desgraciadamente para mí, soy lector en mis ratos libres, entonces también quiero dejar un hueco para la lectura de mis ratos libres. Y por último, la lectura de esa tal Dulcinea es de las cosas más divertidas que me ha pasado en los últimos meses, de verdad. Es como es Manuel y es igual de mordaz, igual de ácido. Buscábamos ahora antes incluso comparaciones. A mí me recordaba por momentos a Eduardo Mendoza y hasta me daba yo a mí mismo la sensación, digo, a mí Barcelona siempre me ha dado mucha envidia por tener a Eduardo Mendoza y tener un cronista de la ciudad como es Eduardo Mendoza. Y digo, anda, ¿y si Manuel es el cronista? No sé si de Madrid o de Cenicientos, pero un cronista muy a lo madrileño de un Madrid tan especial y con una manera tan ágil de describir. Efectivamente, si te pones a contar un poco de qué va el libro, enseguida lo destripas. Esto no es como el Titanic, que sabes que se hunde el barco, pero aún así vas a ver la película. Pero el caso es que la lectura te va llevando de la mano, es muy ágil, los diálogos de verdad son hilarantes y mi recomendación básica sería, de verdad, daros una vuelta por esta tal Dulcinea, que es muy recomendable. Para terminar, yo estoy agradecidísimo, Manuel, de la oportunidad que me has dado de ser el prologuista y de poder acompañarme en este viaje. Espero que cuando te vuelvas infinitamente más famoso y te den uno de esos Nobel, me sigas pidiendo que te escriba algún prólogo, pero me ha encantado. Gracias.
Seguiré haciendo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, ya a continuación va a intervenir la figura estelar de este acto. Es el propio autor del libro, Manuel Enrique. Manuel, como quieras.
Hola amigos, buenas tardes a todos. Querido José Luis, gracias por invitarme a estar otra vez a compartir este ratito con vosotros en este colegio que, bueno, de alguna manera es nuestra casa, la Casa de los Veterinarios, con amigos, familiares y compañeros. Gracias, Daniel, y por supuesto, gracias, Alfredo, por vuestras palabras. Especialmente, Alfredo, lo acaba de comentar José Luis, es importante que él esté aquí, porque Alfredo ayer estaba con la pala enterrando a Mandela. O sea, yo le estaba escuchando por la radio y estaba pensando, es imposible materialmente que a la una de la tarde estaba contando, bueno, pues todo el tema del funeral, tratando de entrevistar a Mariano Rajoy, hablando con un embajador bastante borde, por cierto. Sí, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, entendía perfectamente que, bueno, que hoy Alfredo, pues al final, pues no pudiera estar. Se embarcó a las 8 de la tarde, yo le iba siguiendo vía Twitter, le iba persiguiendo como un perro, un sabueso, y dije, bueno, pues si sale a las 8 de la tarde, yo calculando, 8.000 kilómetros de Johannesburgo, Madrid, son 8 horas de viaje. Y de repente he visto que pone que va vía Zúrich. Digo, ya ni de coña, o sea, ya, eso es imposible. Salir de Johannesburgo a las 8 de la tarde, llegar a Zúrich, pues que no sé a qué hora habrá llegado, supongo que a las 5, a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana. Esperar el embarque con el nuevo avión y venir para Madrid, bueno, pues después además ha estado trabajando incluso esta mañana, ha ido hasta la radio a las 11 de la mañana, ha estado dando las noticias. O sea que, Alfredo, de verdad, muchas gracias.
A ti.
Y, por supuesto, muchas gracias, Virginia, por esta lectura tan estupenda que has hecho. El agradecimiento sería incompleto, y esto estoy empezando a parecer que me habéis dado un Goya en vez de hacerse una presentación literaria, si no os diese las gracias, bueno, pues a todos vosotros que estéis aquí, que habéis llenado esta sala. De verdad que para mí es un placer tener amigos tan, tan estupendos. Yo estaba pensando, cuando ayer estaba hablando Alfredo del hombre este de Madiba, digo, hay que ver lo que se parece una presentación literaria a un funeral. Es cierto, todo el mundo habla bien del protagonista. Nadie escucha jamás una palabra nefasta. Y traído de esta idea, me acordé de una frase que decía mi abuelo, bueno, supongo que la frase no sería de él, que venía a decir poco más o menos que la calidad de un hombre y el capital de un hombre no consistía en el dinero que tenía, sino en la cantidad de amigos y la calidad de los amigos que atesoraba. A ello, evidentemente, soy millonario y, bueno, debería tener menos problemas con la Caixa si efectivamente el capital fuera moneda de cambio. Pero como no lo es, pues hay que esperar todos los meses al día 31 para cobrar. Yo quería comentar que, bueno, pues cuando yo le pedí a Alfredo, cuando le pedí a Manuel Martínez, que estará por ahí, que es el dibujante de la portada y de algunos dibujos que veréis entre las páginas, Y cuando lo pedí a Omar, un argentino, que además, bueno, pues el señor es ciego, es sordo, pero tiene un humor increíble, que me hicieran respectivamente, bueno, pues dibujos, que me hicieran prólogo y que me hicieran una sinopsis de la novela, pues la verdad pensé que les había metido en un buen embolado. Porque al final, cuando alguien va a comprar una novela, lo de menos es lo que viene dentro. O sea, lo primero que miras es la portada. Tú estás en la estantería de la librería, ves la portada, te atrae la portada. Entonces, bueno, si la portada te interesa, le das la vuelta y ves la sinopsis de la obra. ¿Que te interesa la sinopsis? Pues es muy probable que abras las primeras páginas y te des una vuelta por el prólogo, o incluso pues llegues a leer el primer capítulo hasta que el dueño de la librería te dice que alargues usted de aquí y vayas a leer a otro sitio, ¿no? Si todo te gusta, pues dejas el libro en el estante donde estaba, inmediatamente te vas a casa y lo bajas gratis total de internet. Eso es lo habitual. Alfredo, Manuel y Omar sabían este detalle. Y sin embargo, bueno, pues cuando yo les pedí que hicieran este trabajo, se pusieron inmediatamente pues con sus pinceles, con sus ordenadores y sus neuronas a la tarea y empezaron a trabajar sobre el tema. Y yo creo que han hecho un precioso mascarón de proa que al final, si Dulcinea llega a venderse, pues será menos mi trabajo que el que ellos han hecho pues con esta labor. Y pensando en este tema, yo decía, bueno, si realmente mi trabajo no ha sido tan importante. Esa tal Dulcinea, yo os cuento que en el año 1964 mi padre trabajaba en una productora cinematográfica. Entonces un buen día le llegan dos guiones. El guión de una obra que se llamaba una tal Dulcinea, exactamente, y otro guión de una obra que se titulaba Marcelino Panivino. Entonces él leyó los dos guiones y decidió que Marcelino Panivino, que eso no lo iba a ver nunca jamás nadie, y se decantó por una tal Dulcinea. Al final, lógicamente, mi padre pues se quedó en el paro, ¿no? Le despidieron. A Dulcinea no fue a verla ni la madre que la parió. Marcelino pues fue un éxito mundial a todos los niveles. Entonces yo espero que la historia no se repita, porque si la historia se repite, pues Dulcinea será un fracaso y posiblemente Virginia, que está aquí a mi derecha, resulte que va a vender un montón de libros de la última novela que ha presentado, que también os la voy a recomendar, ya que estoy aquí, voy a meter la cuña de...
¡Qué majo eres!
Se titula Contrapelo, es una novela, pues como ella, absolutamente canalla, y también como ella, absolutamente sensual.
¡Guau!
Dulcinea no es más que una, y esto lo apunta Alfredo en el prólogo. Yo espero que si el prólogo, la portada y la contraportada tienen éxito, y la novela también, pues a lo mejor dentro de unos años haya Dulcinea y media. Esto en cuanto al título, que yo os digo que ya habréis visto que no es mío. En cuanto al argumento, pues honradamente tampoco lo es. Cuando habéis entrado, habréis escuchado todos el cha-cha-cha ese súper conocido de Ligia Elena, de Rubén Blades. Y bueno, y Ligia Elena era una chiquita de la alta sociedad que se fugó con un trompetista negro de la vecindad. Yo siempre me pregunté, ¿después qué habrá sido de Ligia Elena? Siempre tenía esa duda. ¿Se divorciaría del negro? ¿Tendría hijos la mitad negros y la mitad rubios? El negro llegaría a ser un gran trompetista y viviría una vida feliz junto a Dulcinea, junto a Ligia Elena. Entonces, siempre me pregunté eso. Entonces, lo que hice fue maridar el título, que no era mío, con el argumento, que tampoco era mío, y ponerme a escribir. Virginia también lo ha apuntado. Lo fácil hubiera sido escribir una novela seria, una novela triste, un drama, una novela pasional. Los seres humanos somos bastante tontos. Preferimos a Velázquez antes que a Forges. Preferimos, pues, a Oscar Wilde o a Moby Dick antes que a Mortadelo y Filemón o que a Eduardo Mendoza. Y preferimos la ópera de las Valquirias antes que, yo qué sé, que la corte del faraón. Bueno, pues preferimos lo serio, lo triste, lo macabro antes que lo divertido. Yo lo que me he propuesto ha sido escribir una novela divertida, una novela pues que nos haga un poquito olvidar esta crisis y al político que la parió. Una novela que nos haga pasar un rato cortito, entretenido, sin más ambiciones. Y si después de esto, pues Dulcinea logra haceros dibujar una sonrisa, pues cuando estés leyendo, pues con eso yo estaré totalmente satisfecho. Los personajes son todos, antes hablabais también, yo no sé quién los ha nombrado,
Daniel,
los personajes son todos personas conocidas mías. Todos, la mayoría de ellos, pues sale, por ejemplo, Paquita, que está por ahí, que está grabando esto para una radio que se llama Radio General. Está mi mujer, Teresa Quintana, que la pongo de periodista. Están, bueno, pues el propio Omar, a todos los he metido en la novela, porque así además luego, como tengo mala memoria, me resulta muy, muy sencillo recordar los nombres de los protagonistas. En cuanto a los lugares, la acción transcurre en Madrid y transcurre en Cenicientos. Cenicientos es el pueblo donde yo pasaba los veranos cuando era un enano de 12, 14 años. Y así como Madrid, pues lo he visto evolucionar, he visto cambiar Madrid, y el Madrid de ahora no tiene nada que ver con el Madrid que pues desde los años 70, 80, cuando algún amigo, algún antiguo amigo de Cenicientos ha leído la novela, así pues se le pasé para que, bueno, pues para que si no podía venir aquí, que la pudiera leer, me comentó y dice, mira Manuel, el Cenicientos que tú conoces no tiene nada que ver con el Cenicientos actual. Cenicientos ha evolucionado muchísimo. Y yo pensaba, bueno, pues que habrá evolucionado hacia bien, claro, igual que han evolucionado pues los vinos del pueblo, que en los años 70, 80 eran unos vinos ásperos, peleones, y ahora, bueno, pues están aquí los compañeros, amigos de la bodega Luis Saavedra, una bodega ecológica, que después nos van a invitar a un vino para que podamos comprobar lo que estoy diciendo. El final de la novela, y ya casi termino, pues los personajes, cuando yo los coloqué, que son personajes que todos vais a conocer, pues el guardia civil serio y adusto, el abogado formalista, el marqués idiota, el taxista parlanchín, se lo voy a decir a Alfredo, el nombre del taxista es Alfredo, la novela la escribí la terminé hace 2 años, Alfredo estaba trabajando entonces en Onda Cero, en programa Gente de Madrid, y yo estaba buscando el nombre para el taxista y dije, madrileño parlanchín, Alfredo. Alfredo es asturiano, pero bueno, me sirvió igual, ¿no? Y estos personajes han decidido su propio destino. Yo los ponía y quería que fueran por un camino y los tipos iban por el otro. No me hacían ni puñetero caso. Y por si fuera poco, pues yo como, bueno, pues como todos los que escribimos un poquito, cuando termino un capítulo, pues siempre tengo un par de cobayas a los cuales les entrego el capítulo, pues para que lo lean y me den sus impresiones. Una de las cobayas, por supuesto, mi mujer Teresa, que me sirve de correctora de estilo, me da sus impresiones y además me quita las faltas de ortografía. Y la otra cobaya es Paquita, que también está ahí. Y bueno, pues un día, pues había hecho ya más de la mitad de la novela, todo estaba encaminado en un sentido que yo pensaba que era absolutamente enigmático. Y Paquita me llama por teléfono, que le acababa de mandar el capítulo, y me dice, mira Manuel, está muy bien, muy divertido, dice, yo creo que esto va en esta dirección. Me lo dijo sin anestesia, me despanzurró la novela. Yo estaba escribiendo una novela de humor y la primera persona que la leo, la segunda, ya me dice cómo va a terminar. Entonces, bueno, pues el final, dije, no, esto yo no lo sigo. Dejé a los personajes, dejé la novela, dejé que madurasen un poquito, y al cabo del mes o mes y medio volví con ellos, les volví a retomar la acción, y la acción transcurrió por unos vericuetos que ni la bruja de Paquita y su bola de cristal fueron capaces de adivinar. Entonces, ya os digo, el mérito de la novela ha sido juntar todas estas cosas, reunirlas en 200 y pico páginas, llamar a Nacho, el editor, y decirle, mira Nacho, tengo esto escrito, así que ahora tú lo editas y te peleas con las librerías para ver si lo vendemos. Por eso, mi trabajo ha sido poco. El reuniros aquí ha sido un placer y con eso pues ya me doy por más que satisfecho. Queridos amigos, solo me queda una cosa. Entre vosotros, no sé dónde está Manuel Martínez, el dibujante. Manuel, por favor, si estás por ahí, levántate.
Manifiéstate.
Es el dibujante, yo creo que se merece un aplauso. No ha querido estar en la mesa con nosotros, lo cual demuestra, bueno, pues que tiene más sentido común que nosotros 5 juntos. Y luego os recomiendo que bueno, cuando tengáis la novela, que le pidáis que os firme algún dibujo, porque igual joder, mañana este hombre se hace famoso y fijaros, tenéis un dibujo y una firma de él. O sea, que os recomiendo que le pidáis que os firme algún dibujo. Pues nada, eso es todo. Gracias por venir. Ahora nos vemos aquí, nos tomamos una copita de vino de Luis Saavedra y brindaremos por las Navidades. A pesar del gobierno, a pesar de los políticos, a pesar de todo, amigos, que seáis felices. Gracias.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, ya solo queda por agradecer a Manuel el que haya escogido esta sede colegial, que es su sede colegial, para presentar esta novela, y a todos vosotros por haber tenido la gentileza de acercaros hasta aquí y compartir este momento con nosotros. Yo no voy a hacer cuña publicitaria, pero ya lo ha dicho Manuel. A partir de este momento tomaremos un vino por gentileza de la bodega psicológica Luis Saavedra.
Y vacunad a los perros. Y ponerle chip.
Bien. Todo hace patria. Muchas gracias a todos. El acto ha terminado.
Pues Paqui, me ha parecido fenómeno este acto, ¿eh? Y muy concurrido. ¿Cuánta gente? Yo no sabía que Manuel Enrique era tan famoso aquí en Madrid. ¿Será por él o será por otras personalidades que hay aquí hoy?
Hombre, yo creo que quizás por las dos cosas, pero Manuel sí que es verdad que ya es la segunda novela que presenta aquí en el Colegio de Veterinarios y, si te has dado cuenta, han tenido que poner montones de sillas en los laterales, porque estaba la sala totalmente repleta y, no, en fin, estaban las personas, algunas personas de pie, y han tenido la delicadeza, ¿no?, de poner esos asientos para que todo el mundo esté a gusto, mientras que nos han presentado lo que es la novela y han participado todos los invitados con carácter especial. Así que ha estado muy, muy bien, y yo creo que antes que se nos coman todo el jamoncito que hay ahí en las mesitas y se beban todo el vino, vamos a dar las direcciones, ¿no, Humberto?
Cómo no, el que quiera nos puede escribir a, por correo electrónico me refiero, a tertulias@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Y debo confesarte, Paqui, que yo estaba un poquito preocupado cuando llegué aquí, porque a mí a veces me dicen que soy medio animal, y en el colegio veterinario, pues bueno, yo digo, está uno peligrando aquí, pero parece que no, todo ha sido pacífico, la verdad que ya ha pasado muy bien. Claro, eso fue una broma, no se lo vayan a creer, ¿eh? Pero la verdad es que ha sido una cosa extraordinaria. Yo de verdad me ha encantado participar en este evento, y felicito mucho a Manuel Enríquez por su éxito.
Pues nada, ya simplemente despedir a todos los oyentes hasta la semana que viene para que escuchen nuevamente otro programa de
Tertulias Intercontinentales.